Mati Zweig es analista político, está en Israel y desde allí vamos a tratar de pensar o de que nos ayude a pensar cuáles son las consecuencias, aun cuando todavía no hay resultados, qué es lo que impacta, qué es lo que puede pasar con un resultado o el otro. Hablamos de las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Bueno, como todo el mundo, esperando mejores resultados, porque hasta ahora son más que nada adivinanzas.
Sí, de todas formas, lo primero que se puede analizar sin resultados es que parece más reñido de lo que indicaban algunas encuestas.
Eso sin duda. Pasó lo mismo la vez anterior, esta vez también. Por supuesto que del lado de los republicanos siempre dicen que es por la tendencia de los medios de comunicación en Estados Unidos, que siempre tratan de darle una ventaja al Partido Democrático, por supuesto, algo que conocemos también de Israel.
Bien, bueno, contame un poquitito, en cualquiera de los dos casos, ¿cómo crees que eso va a impactar en Israel? Si Donald Trump pudiera retener por un segundo mandato su presidencia, o si lo reemplaza Biden.
Yo creo, y lo dije también en entrevistas de hace 2 meses atrás, que básicamente las cosas no van a cambiar. O sea, tanto del lado de Biden, ni que hablar del lado de Trump, la alianza con Israel como su baluarte en el Medio Oriente y su mejor aliado va a seguir estando. El hecho de que hay leyes por las cuales Estados Unidos está obligado a mantener una superioridad estratégica para Israel desde el punto de vista de su capacidad de militar y las informaciones que recibe también, eso sigue estando, eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es el tono, por supuesto que va a cambiar, la forma en que Biden se dirija a otros países del Medio Oriente como Irán y tratar de alguna manera retomar el arreglo que había antes de que subiera Trump y lo dejara de lado. Y eso es lo que más preocupa en Israel, porque el hecho de la alianza no creo que vaya a cambiar sustancialmente. Han habido ya en el pasado gobiernos democráticos y republicanos. Ha habido también gobiernos republicanos con los cuales Israel se llevó muy mal. O sea, ha habido de todo. Pero la alianza va a seguir fuerte. La ayuda económica también. Y pienso que lo que va a cambiar es el tono y la forma de ver de Israel con Irán y todo lo que eso significa para nosotros.
Bien, hablando del tema de Irán, ¿imaginás que Biden podría reingresar al acuerdo? Y en ese caso, ¿qué pasa con los acuerdos con los países árabes de Israel? Lo digo en función de que justamente una de las razones por las cuales parecen cerrarse estos acuerdos tiene que ver con este enemigo común que constituye Irán.
Sí y no. O sea, por un lado, los países, si gana Biden y va a tratar de volver a sentarse en una mesa de negociaciones con Irán, van a tener los mismos miedos que tenían antes, pero los hay hechos consumados. La paz con Israel es un hecho consumado. El pasaje de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es un hecho consumado. No creo que nadie se atreva en Estados Unidos a decir algo al respecto, especialmente cuando ya había una ley que había que pasar la embajada a Jerusalén, simplemente no había sido cumplida hasta que llegó Trump.
Bien, en función de lo que nos estás contando, supongamos que Biden gana las elecciones. ¿Él ya ha tenido alguna
expresión? Así lo parece.
¿Cómo?
Así lo parece, por el hecho de que los recuentos de votos que no se han contado supuestamente son los que tienen una mayoría para el Partido Democrático. Entonces, aparentemente va a ganar, pero por poco margen.
Bien. Por eso decía, suponiendo el escenario en el que Biden gana las elecciones, ¿cómo imaginás la relación no solo con Israel, sino con la población judía de Estados Unidos, que últimamente ha sufrido muchísimos ataques antisemitas? Si eso será un tema, si es un tema de agenda para los demócratas.
Bueno, uno no puede ser ingenuo y decir de que un presidente de un partido o de otro no tiene influencia sobre cómo se desarrolla la sociedad, si hay un azuzamiento político para un lado o para el otro, que por eso también hubo más problemas tal vez sociales en Estados Unidos en los últimos años, especialmente de las reacciones de la extrema derecha y las reacciones de ciertas comunidades, como la comunidad afroamericana. Entonces, eso también influyó en lo que pasó con los judíos. Pero hubo otras épocas en que también hubo épocas de antisemitismo bajo gobiernos republicanos o bajo gobiernos democráticos. Y en ambos casos, como siempre, las comunidades tienen que seguir usando todas las herramientas que tienen para defenderse a todo nivel, o sea, a nivel de antisemitismo popular, llamemos así, o a nivel de antisemitismo desde el gobierno. Creo que eso es algo que no varía con los años.
Bien, y respecto del famoso plan Trump para un acuerdo con los palestinos, ¿caería o de alguna manera lo retomaría Biden con alguna otra idea?
Más que nada la segunda parte, o sea, siempre sucede que dicen que no, que está mal, que nosotros lo vamos a hacer diferente, pero en los hechos hay muchas partes del plan que seguramente la va a tomar, la va a llevar adelante, y otras partes que la va a presentar como que son su propia idea y son diferentes. Pero bueno, letra por letra no va a ser lo que propuso Trump, y una cosa muy importante es la palabra anexión. O sea, la palabra anexión, a partir de que suba Biden, va a ser vista en forma mucho menos positiva que en la manera que la veía Trump, que decía que era parte de su plan de paz. El gobierno de Biden no lo va a tomar como parte de un plan de paz, que haya anexión sin arreglos de ambas partes.
La última tiene que ver con la política interna de Israel, con el primer ministro Netanyahu, con todo lo que, sin necesidad de que Estados Unidos tenga sus elecciones, ya está bastante agitado. ¿Vos crees que el resultado de esas elecciones puede influir en el destino de este gobierno o del primer ministro en particular?
Bueno, va a haber menos incentivos para presentarlos como una pareja de palomitas, que es lo que se trató de presentar la relación entre Trump y Netanyahu los últimos 4 años. O sea, el tono va a cambiar. Además, quiero comentar algo que sucedió en el pasado y que no se olvida tan fácilmente. En el año 2010, por ejemplo, Biden era vicepresidente y vino a visitar Israel. En el momento en que vino a visitar, Obama era presidente, él era vicepresidente, y Biden vino a visitar Israel. En el momento en que vino a visitar Israel, había un ministro de Jazz que se llamaba Eli Shai, que el mismo día que él llegó al aeropuerto, sacó un plan para poblar en docenas de miles de nuevos apartamentos en Judea y Samaria. Y eso el vicepresidente Biden lo tomó como una ofensa a tal punto que llegó por gusto varias horas tarde a una cena con Bibi. Y esa gente que trabajaba para Obama en esa época, muchos de ellos van a ser ahora los asistentes de Biden si es que llega a la presidencia. Y en el 2015 hubo algo parecido, o sea que ya de por sí en el pasado las relaciones no fueron buenas y Bibi va a tener que esforzarse para mejorarlas, ya que ha hecho cosas que no se han hecho en el pasado, como por ejemplo, cuando fue a los tratados de paz a Estados Unidos, no fue luego a tener una charla correcta y diplomática con Biden, como se hace en cualquier viaje, ¿verdad? Que uno siempre también tiene un encuentro con el jefe de la oposición, digamos. Y Bibi simplemente lo ignoró. Y todas esas cosas yo creo que Biden las va a tener en cuenta cuando quiera, digamos, apretar un poco, entre comillas, a Israel en ciertos temas.
Bien, y en eso juega en algo Kamala Harris, porque muchos imaginan a Kamala Harris como un punto fuerte de esta campaña o de este eventual triunfo de Biden, porque justamente muchos tenían dudas o incluso sobre la salud de Biden.
Kamala Harris es una persona, primero que nada, le va a ser la primera mujer y afroamericana, es decir, no es totalmente de piel negra, pero pertenece a la comunidad afroamericana. Es un, para ella, así construyó su imagen, y seguramente le debe a sus votantes. Por otro lado, es una persona que es inteligente, es una persona que está casada con un judío, y yo creo que cuando llega el momento todo se toma en cuenta, y no todo lo que se presenta en los medios de comunicación es lo que sucede luego en la realidad.
Bien, vamos a seguir seguramente charlando en el tiempo y cuando tengamos los resultados con un poquitito más de precisión respecto de la influencia que tienen estas elecciones en todo el mundo y, por cierto, en Israel. Te mandamos, Mati, un abrazo grande. Gracias como siempre.
Bueno, un abrazo grande. Por supuesto, no hablamos ni de pronósticos de nada, pero sabemos lo que está sucediendo. No era tanta la diferencia como se pensaba, pero vamos a ver qué pasa con los millones de votos que todavía no se contaron.
Sí, hay que agregar el tema de la denuncia de Trump, que dijo que allá hay fraude y que va a ir a la justicia. ¿Cuánto eso pueda demorar eventualmente una situación? No lo tocamos el tema porque habrá que contar votos y seguramente lo vamos a saber en algunos días. Te mandamos un abrazo, gracias.
Y no nos olvidemos del año 2000 y de la saga de meses enteros para decidir que Bush iba a ser presidente, que ganó por unos cientos o unos miles de votos
en la Florida,
dentro de 200 millones de votantes.
Sí, bueno, también había sacado más votos Hillary Clinton que Trump, por esas cosas de los colegios electorales.
Bueno, pero ahí está, entra la parte del sistema y los electores.
Sí.
Eso es otra cosa.
Sí, pero bueno, digo porque acá, por lo menos en la Argentina, estamos muy desacostumbrados a entender los resultados como colegio electoral, porque aquí se cuentan votos sencillos. Así que también importante.
También en
entender,
Alemania, ¿no? El sistema es diferente, es un poco parecido a esto que estamos viendo. También viene por provincias y por cosas, y se juntan los electores y no es directo la gente que lo elige al canciller. Cada país tiene lo suyo. Y Estados Unidos es un país totalmente democrático, desde todo punto de vista. Ese es el sistema. No todos los sistemas son perfectos, tampoco el de Argentina o el de Israel.
Sí, especialmente ya que hablamos de los sistemas. Bueno, te mandamos un abrazo grande, gracias.
Gracias y hasta la próxima.
Mati Zweig, desde Israel.